La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de viernes. Qué alegría que alcancemos un día tan agradable, ¿verdad? Como este, en el que luce el sol y encima es el último de la semana laboral con todos vosotros. Y que además lo podamos compartir durante toda una hora aquí en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza a través de este programa. Y hasta la una y media, cuando vamos a estar tratando de entreteneros ante todo y de acercaros también todo lo que ocurre en esta provincia, desde la actualidad de Guadalajara capital hasta citas imprescindibles con el medio ambiente como la que nos espera esta tarde en el Buero, de la mano de Ecologistas en Acción. Pero mira, no voy a avanzar mucho más porque es mejor que lo vayamos viviendo en primera persona y que lo disfrutemos juntos en este viernes 25 de enero, en el que yo espero que os rodeéis de gente tan maja, majísima, como de la que yo estoy acompañada aquí esta mañana. Al otro lado del cristal que nos separa del control técnico, pero eso sí, siendo el motor y el corazón principal de esta mañana en Guadalajara, el gran Abel Abdel Cebrián. Claro que sí, muy buenos días, compañero. ¿Cómo está? ¿Cómo se nos está poniendo, Abel? Madre mía, tanto gimnasio. Un día vamos a tener que abrir, hacer aquí jornada de puertas abiertas. Por cierto, hoy también nos vamos a ir a una de la mano de BMW, pero va a ser en unos instantes. Y si al otro lado del control, mirándome cara a cara, tengo a Abel siempre dispuesto y preparado con esas regletas, con esas músicas, al instante no es menos importante y menos grata la compañía que tengo aquí en la mesa de redacción. Él es Santiago Burgos y ya está preparado con esos titulares de la actualidad del día. Santi, ¿qué tal? Muy buenos días de viernes.
Muy buenos días, empieza ya el fin de semana, el día está soleadito, bueno.
Y espero que estés haciendo planes para que no llegue el lunes y me digas cómo es el lunes pasado, tranquilito, este fin de semana un poquito más agitado.
Este fin de semana viene cargado de experiencias y esperemos que me lo pase bastante bien y conozca un poco más la provincia de Guadalajara.
Pues claro que sí, además este es muy buen fin de semana para hacer turismo. Mira, por ejemplo, te recomiendo que te vayas a Sigüenza, donde están celebrando todavía a su patrón, a San Vicente, y durante todo este fin de semana tienen, entre otras cosas, ese festival Segontia Folk, con músicas que llegan no solamente desde dentro de nuestras fronteras, sino también desde otras provincias limítrofes, castellanas, y que nos van a demostrar, bueno, pues el cómo es el folclore y esas músicas tradicionales arraigadas en esta tierra y que nos suenan, pues eso, a raíces, a lo nuestro propio.
Lo voy a apuntar en mi agenda, no es mala idea, Mónica, lo voy a apuntar en mi agenda porque el plan es bastante, bueno,
Apetecible
también, bueno, y se conocería un poco más a fondo a Sigüenza, la ciudad de Doncel.
Claro que sí, tiene si no más cerca a Lovera, con esa Virgen de la Paz, también están de fin de semana. Pero bueno, son propuestas de fin de semana que yo espero que anotes en tu agenda, como nosotros vamos a ir anotando mentalmente esos titulares que están marcando también la actualidad y que quedarán como, bueno, pues en los anales como lo que formó, ¿no?, esta jornada del día 25 de enero de 2013 aquí en Guadalajara, que comenzaría poniendo la tilde en qué asunto en concreto.
Pues la Diputación Provincial llevará al próximo pleno la actuación y la gestión de la Mancomunidad Vega del Henares, que preside el socialista Julio García. Desde el equipo de gobierno critican la deuda que tiene la mancomunidad y que año tras año sigue creciendo. Además, este organismo es el principal escollo para llevar a cabo el proyecto de recogida de residuos. Lorenzo Robisco es el vicepresidente de la Diputación y lo explicaba así.
Cambia de presidente y por la mancomunidad de la Vega de Henares han pasado por ser presidentes ya tres concejales socialistas. Y esos tres concejales socialistas han permitido hacer un agujero de casi 10 millones de euros, que sepamos, no sabemos si todavía será más. Y esto es grave y es problemático y preocupante que en una mancomunidad de la provincia, la más importante de la provincia, se genere este agujero económico sin dar soluciones.
El responsable de Vega del Henares, Julio García, catalogaba este punto como un ataque a la mancomunidad. Además, añadía que no están en contra del proyecto de recogida, simplemente solicitan más información del mismo.
Es un ataque intolerable contra los municipios que forman la Mancomunidad Vega del Henares, contra la propia Mancomunidad Vega del Henares, que no es una entidad local que esté sujeta ni a la tutela ni a la supervisión de la Diputación. El título es un espantajo que últimamente andan utilizando, ese proyecto que dicen para mejorar la gestión de la recogida de los residuos. Hablan de un proyecto que solo deben conocer ellos.
Julio llegó al cargo de presidente de la Mancomunidad hace tan solo un mes, en Mónica.
bueno, pues con tan solo un mes al frente de esa mancomunidad, siempre hemos destacado muy mucho el papel de las mancomunidades. Desde luego se habrá encontrado con más de una situación, ¿por qué no? Pues también a arreglar de cara a quien también tiene mucha mano dentro de esas entidades como es la Diputación Provincial. Más asuntos que nos llegan en el día de hoy.
Tienen un papelón bastante gordo, es en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha mandado un auto en el miércoles sobre el recurso planteado por el Ayuntamiento de Adobes contra el cierre de las urgencias del Pobo de Dueñas. En dicho auto, el Tribunal Superior de Justicia exponía que la suspensión cautelar del cierre de los puntos de atención continuada se ha de tener por adoptada y que sigue vigente al tiempo que abre un nuevo plazo de 3 días hábiles para que el Gobierno regional presente alegaciones. Bueno, ya son 2 días hábiles solamente. Pero la diputada regional socialista también hacía una valoración sobre los datos de la EPA del día de ayer. Yolanda Lozano decía esto.
En Guadalajara tenemos 35.000 parados según la EPA, es decir, 7.800 más, 30% más de parados que en el año 2011. Este drama, que es un drama social, desde luego es el fracaso más estrepitoso de las políticas de la señora Cospedal.
Lozano, también hablando del tema de los puntos de atención continuada y sus cierres, recalcaba que cada punto de atención continuada tiene sus propias circunstancias, o sea, que no es lo mismo el del Pobo de Dueñas que el de Adobes o el de Durón. Lozano explicaba la admisión a trámite del recurso presentado por el Ayuntamiento de Durón contra el cierre de las urgencias de Budia, al igual que el recurso de Adobes y los 6 que presentarán en ayuntamientos gobernados por el PSOE.
Bueno, ya escuchábamos también a nivel regional cómo en todas las provincias se sigue, ¿no?, levantando acta ante notario de esa distancia, ¿no?, que existe entre los puntos de atención que ahora se cierran y donde se pretende, ¿no?, que se derive la población afectada por ese cierre de los PAC. Sigue dando de qué hablar, seguimos pendientes también de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cerramos semana con ello y podéis apostar que la abriremos también hablando de lo mismo.
Y quién sabe si puede salir hoy ese
sentencia. Recurso, desde luego los compañeros en informativos viven pendientes del TSJ.
Y cambiamos del tema de político y pasamos al tema de sucesos, porque la Guardia Civil detenía a 21 personas que integraban una red organizada dedicada al tráfico de drogas que operaba aquí en Guadalajara y en Madrid. La operación denominada Alquimista ha conseguido desmantelar 2 organizaciones y 3 laboratorios de esta trama. Además de las detenciones, se han intervenido más de 6 kilos de cocaína, 4 kilos de heroína, casi 3 de hachís y distintas cantidades de marihuana, pastillas de Viagra y sustancias destinadas al corte y elaboración de drogas. La cocaína procedía de Sudamérica y la heroína de Italia.
Bueno, pues desde luego agradecemos mucho la labor de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de atajar, ¿no?, redes como esta, en la que de verdad que casi nos echamos las manos a la cabeza con lo que circula en nuestros redes.
Échate las manos a la cabeza, Mónica, porque una de las incautaciones se produjo por un envío postal de 5 colchas que estaban impregnadas de cocaína.
De cocaína. Bueno, si es que ¿quién no ha visto ya un montón de cosas relativas a cómo intentan burlar los malos, cómo intentan burlar la ley y cómo también eso es foco y lugar de creatividad absoluta, ¿no? Cómo intentan ahora mismo pasar la droga, cada vez nos encontramos pues con métodos más y más sorprendentes. En este caso, colchas impregnadas de esa sustancia, en fin.
También hemos estado pendientes del encuentro digital del alcalde con sus ciudadanos, con los guadalajareños, que ampliaremos más adelante, además del Día de Guadalajara en Fitur, la gala de entrega de los premios de medio ambiente de la provincia de Guadalajara, que organizan Ecologistas en Acción, y como no, la gran gala que hubo ayer en la Asociación de la Prensa de Guadalajara. Hay que felicitar a la periodista Beatriz Variante Ocal, que recibía el premio Libertad de Expresión, premiado en diciembre. Hay que recalcarlo, que fue en diciembre cuando recibió ese premio por ese gran reportaje de La Pobreza Muestra Su Rostro en San Vicente.
Claro que sí. Bueno, la Asociación de la Prensa, para quien lo desconozca, habitualmente da a conocer quiénes van a ser los premiados de esta gala que ayer se celebraba en el Día de San Francisco de Sales y en el que se entregaban los premios no solamente a nuestra querida Beatriz Pariente, fuera de toda duda, no cabe ninguna de que es una grandísima periodista, pero desde aquí apuntamos que es todavía mejor persona. Con lo cual, enhorabuena de nuevo, Beatriz, por ese gran premio, y gracias también por tus palabras en las que hacías una buena referencia y un buen análisis y un buen paisaje de lo que ahora mismo es la precariedad también en el sector periodístico con tantos y tantos compañeros. Ahora seguiremos hablando también de este asunto, por supuesto. También felicidades a todos los demás premiados, en este caso la Fundación Nipace, Comidas Populares, David Molina también como en deportes, en la categoría de deportes. En fin, fue un día de fiesta un poco agridulce, eso sí.
¿Agridulce por qué?
Pues porque es el día de fiesta de los periodistas, Santi, pero no es un momento pues muy agradable para ninguno. Actualmente, más de la mitad de los periodistas se encuentran aquí en la provincia en el paro y de unos años a esta parte, la cantidad de medios que había, bueno, pues se han quedado esquilmados en apenas 5, 6, 7 medios. Ayer lo hablábamos también aquí en directo en la mañana en Guadalajara con el presidente de esta asociación de la prensa. Pero bueno, nuestros oyentes dirán que, que un día que reivindicamos lo nuestro está bien, pero quizá ya dos les canse. Así que, bueno, pues disculpadnos de antemano. Eso sí, entonando siempre en mea culpa de que algo de culpa también tendremos los propios periodistas de que esto pase. ¿Más asuntos que me traes a la palestra, Santi?
Pues los asuntos vendrán ahora con la información meteorológica. Ahí...
Que Abel está
ahí tenemos esperando a ver un si gran día de sol en Guadalajara, capital. Aquí ahora mismo estamos con el día soleado. Y frío.
Y yo que tengo planes para mañana, también he visto yo en previsión que mañana va a ser un día también soleadito. Ahora eso sí, creo que no nos quitamos el frío de encima. Aunque luzca el sol, es un poquito engañoso y hay que echarse el abriguito y la bufanda. Y hombre, los guantes y el gorro.
El día es poco nuboso y aumentando a muy nuboso o cubierto con precipitaciones en la segunda mitad del día.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que mañana vamos a tener lluvia?
Mañana
si
no,
he visto otra cosa.
A media tarde. A media tarde podríamos tener alguna precipitación. Vemos algunas nubes pasajeras que cubren ahora mismo el cielo de Guadalajara, algunas nubecillas así grisáceas o blanquecinas, y a comentar que serían lluvias débiles localmente moderadas, más intensas en la serranía, y la cota de nieve estaría en torno a los 1.200 metros, subiendo por la tarde por encima de 1.700.
Bueno, pues
por lo tanto, las temperaturas suben, es la buena noticia.
Bueno, en el caso de que llueva esta tarde, atención, amigo conductor, si vas a coger el coche, y también mucha atención a estas horas por si ya tenemos alguna notificación de cualquier incidencia que ocurra en las carreteras de nuestra provincia, principales vías de comunicación o incluso en las carreteras comarcales. ¿Se sabe de algo?
Si vas a Madrid o vas a Barcelona a ver ese mundial que ha estado aquí en Guadalajara, no va a haber ningún tipo de problema. Hay tranquilidad en la A2. Para más tranquilidad puedes coger la R2 para ir a Madrid. Tanto en Torrejón como en Alcalá hubo una retención por la mañana, pero ahora mismo no hay ninguna. Podría haberla a las 2 de la tarde, pero ahora mismo no hay ningún problema reseñable. Eso sí, hay obras en Torremochuelas y Santiuste.
Bueno, pues
obras de la Diputación de Guadalajara, que podían informarse mejor en www.deguadalajara.es. Obras, y luego cuidado porque todavía queda el hielo de este temporal que hemos sufrido y el pavimento está deslizante.
De la nieve que hemos tenido esta semana, quién sabe, lo mismo la semana que viene vuelve a estar presente. En fin, si es así, no os preocupéis que os los vamos a contar de primera mano, como encontráis aquí la información más actualizada, tanto ahora en titulares como después a las 2:20, con todos los detalles de esos asuntos que conforman, como no, la actualidad de esta jornada de viernes 25 de enero. Santi Burgos, te escucho a esa hora junto con Miguel Chiverto, Ernesto Morán, dándonos cuenta de todos esos asuntos. Muchísimas gracias.
A ti, Mónica.
Venga, a pasarlo bien, hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ya lo estabais oyendo, es que es el asunto, por lo menos la comidilla entre la profesión. Ayer celebrábamos el Día del Patrón de los Periodistas, San Francisco de Sales, y oye, quieras que no, es una fecha que nos hace reflexionar sobre la profesión a los que nos dedicamos a esto, y más cuando en esa reunión correspondiente, propiciada desde hace 22 años por la Asociación de la Prensa de Guadalajara, ese fantasma de la crisis y del elevadísimo nivel de paro que hay en el sector se hace carne en tantos y tantos compañeros sin trabajo y también en tantos medios de comunicación que han ido cerrando sus puertas en los últimos tiempos. Sobre ello, hoy quiere hablarnos otro periodista, nuestra firma del viernes, director de esta casa, José Luis Muñoz.
Easy, la canción de Lionel Richie y sus Commodores, cuenta la historia de un amante abandonado que, en contra de sentirse despechado, cuenta lo fácil que ha sido superar el momento. Me van a permitir que reinterprete el sentido de la composición, puesto que para mí parece más una reacción de despecho. Vamos, algo así como reaccionar al abandono diciendo eso de que, pues, estaba pensando yo lo mismo. La influencia del periodismo, llamado en tiempos gloriosos, que me temo no volverán, el cuarto poder, se ha ido deshaciendo como un azucarillo. En primer lugar, la multiplicación de la oferta y la irrupción de las nuevas tecnologías están acabando con la influencia de las redacciones a la hora de quitar y poner poltronas. Recuerdo los tiempos allá en los 80 en los que era difícil meter la cabeza en una emisora de radio porque eran escasísimas. Ahora no tienen más que mover la ruedecita del dial para comprobar la oferta que va, desde las emisoras de Brujas hasta los medios más serios, pasando por las radioestaciones de música latina. Y si hablamos de teles, más de lo mismo. Del papel no hablo porque ha entrado en barrena y parece que no lo salva ni el equipo A. Y la red es otra cosa. Ayer en la fiesta de nuestro patrón, San Francisco de Sales, los periodistas nos reunimos para compartir nuestras cuitas. Me comentaba, por cierto, un compañero que le había dicho a su jefe que se iba de funeral. Pues casi. El presidente de la Asociación de la Prensa de Guadalajara nos ofreció un discurso realista. A momentos duro, era curioso ver cómo se movían molestos en sus asientos más de un político, aunque en otros pasajes fuera benévolo. Me pareció muy bien que recordase a los políticos que están dejando de tomarnos en serio. Estoy con él cuando critica las convocatorias de prensa en las que no se permiten preguntas, ninguneando la labor del profesional para utilizar a los medios de comunicación como plataforma propagandística. Pero se quedó corto el presidente cuando se olvidó de que esto no es nada nuevo y sí metió el dedo en la llaga cuando entonó el mea culpa. Hemos sido los medios, unos más y otros menos, obligados por la necesidad, los que hemos soportado las llamadas desde el gabinete de turno para controlar los contenidos de nuestros informativos, haciendo así un traje a medida del político de turno. Son famosas las operaciones de marketing de la Diputación en la anterior legislatura para aparecer en cierta publicación siempre en la página 3, haciendo gala de los logros de la institución. Mi mente malévola me remitía al nodo y a la inauguración de pantanos. Dicha publicación era premiada con cantidades desorbitadas, pero pasado el tiempo y con el cambio que dictó las urnas, se acabaron las prebendas e, igualando con los otros medios, ahora se ve sumido en una profunda crisis que parece llevarle a una inevitable desaparición. Este es solo un ejemplo de entre varios de lo fácil que ha sido acabar con la influencia de la prensa. Unos desactivaban la libertad de prensa inyectando dinero y otros lo hacen ahogando el sector debido a la crisis. Insisto, la culpa es solo nuestra. No podemos comportarnos como amantes despechados. La única solución está en la independencia y en la libertad de opinión. Así de fácil.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Los siguientes minutos de este programa los vamos a dedicar al motor, un tema en el que yo siempre me agencio de un estupendísimo copiloto como es mi experto en estas lides, Ernesto Morán. Muy buenos días, Ernesto.
Buenos días, Mónica.
Bueno, ¿qué nos traemos hoy entre manos de cara a este fin de semana? Algo yo creo que muy interesante y de lo que tienen que tomar muy buena nota aquellos que quizá estén pensando, ¿no?, en cambiar de coche y apuntarse a una de las mejores marcas automovilísticas.
Y qué mejor que venir a la jornada de puertas abiertas que hacen el día de hoy BMW, y ya tenemos al máximo representante de BMW aquí en Guadalajara, como es Carlos Coro. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ernesto, Mónica, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí disfrutando de esta mañana de viernes y más sabiendo que vamos a tener un fin de semana lleno de ventajas y nos acercamos hasta BMW Guadalajara. Háblanos de ella, de esta jornada de puertas abiertas.
Pues mira, Mónica, lo que pretendemos con estas jornadas es acercar a nuestro público más cercano, al público de Guadalajara, lo que es la gama familiar de BMW, que BMW tiene una gran tradición automovilística y tiene un especial interés en promocionar sus modelos, el X1, X3 y la serie Touring, que sería, digamos, el modelo ranchera de toda la vida de BMW, que están perfectamente diseñados para atender a las familias, para el mercado de familias. Entonces, qué mejor que el fin de semana, que es cuando están las familias disponibles, pues abrir las puertas de nuestra casa para que puedan conocer nuestros modelos.
Sobre todo porque, como bien comenta Carlos, no solo BMW es el deportivo, es el coche para gente más joven, sino que ya desde hace tiempo ya han sacado diferentes modelos, como este X1 que nos comenta Carlos Corro, que es directamente para la familia, para pasar un fin de semana.
Efectivamente, y además es que la gama de la familia es muy amplia, es decir, está el X1, está el X3 y después está la serie Touring de la gama 3 y gama 5, Ernesto, que cumplen perfectamente los requisitos de espacio y habitabilidad que puede requerir una familia.
Efectivamente, familia con niños, familia con perros, familia que le apetezca también salir, ¿por qué no?, al campo el fin de semana y utilizar para ello un vehículo adecuado a esas características. Eso sí, las familias en estos momentos, Carlos, están pasando más de una dificultad. ¿También se ha pensado en eso para ayudar a aquellos que les apetezca hacer esta inversión al fin y al cabo en el futuro y en su seguridad?
Mira, se ha pensado en una doble vía, Mónica. Por un lado, de acuerdo, tenemos una opción que es la opción SELEC, que se la explicaríamos al cliente, en el cual las cuotas de financiación son realmente muy cómodas. Y después también hemos pensado en qué mejor que darle tranquilidad a la familia regalándole un contrato de mantenimiento de 5 años o 100.000 kilómetros a aquellas personas que adquirieran el vehículo en este periodo.
Hemos conocido algunos modelos, Carlos, pero también nos falta saber qué días va a estar la jornada de puertas abiertas y dónde tienen que ir los oyentes.
Pues mira, pues sábado y domingo en el concesionario BMW de Guadalajara, en Paseo de la Estación 23. Vamos a estar sábado completo y domingo por la mañana.
Bueno, y allí, no sé si digo por acercarme a lo largo de este fin de semana, yo que soy muy tocona y me apetece mucho meterme en un coche, tocarlo por dentro, ver cómo funciona, ver cómo suena. ¿También vamos a tener esa oportunidad, Carlos?
Esta oportunidad, y además te obligaremos, entre comillas, a probarlo. ¿De acuerdo? Sí, nuestra idea es que ya que se acercan las personas, que por lo menos tengan la opción de tocar y sentir lo que es una marca tan representativa como BMW.
Además del coche familiar que nos comentaba antes Carlos, el BMW Serie 1, que ya sale mucho más económico para todos los jóvenes, y además tienes que conocer el Z4, Mónica, que te va a encantar.
Ya tengo uno adjudicado.
Este es el coche de Mónica, Ernesto.
Se lo ponemos ya directamente, ¿no?
Bueno, pues desde luego va a ser el momento en el que nos encontremos, no va a ser otro que este fin de semana, porque hay que aprovechar esa jornada de puertas abiertas que abre a todos nosotros BMW, y con ello, con esta marca, su gerente aquí en Guadalajara, Carlos Corro, con quien siempre es un placer entroncar a través de las ondas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Carlos, una vez más, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Cogemos la mochila y las ganas de hacer turismo gastronómico ahora por nuestra provincia para irnos hasta el bonito pueblo de Galápagos, situado, como bien sabéis, en plena campiña, en medio de un precioso entorno natural, pero muy cerquita de la capital, a tan solo 23 kilómetros. Y nos encontramos allí no solamente con unas instalaciones únicas para celebrar eventos, como es el Palacio de Galápagos, un edificio barroco que está totalmente reformado, pero que mantiene intacta, me han dicho, la capacidad de trasladarnos hasta el siglo XVIII, sino también para descubrir que quienes están detrás de su gestión, que es la familia Serrano, saben muy bien lo que hacen fruto de su larga experiencia en el medio hostelero. Lo vais a comprobar ahora mismo en la charla con Roberto Serrano. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Buenos días desde ese entorno maravilloso y precioso como es Galápagos, ese Palacio de Galápagos, donde yo sé que tenéis, bueno, la maquinaria a toda velocidad para organizar lo que viene siendo ahora mismo ya el evento por excelencia, las próximas comuniones, ¿no?
Bueno, sí. Yo hoy quería hablar un poco sobre el tema de las comuniones, porque las tenemos ya a la vuelta de la esquina, y aunque ya sabemos que hay mucha gente que ya tiene contratado, pero todavía hay personas que lo han dejado un poquito más o que se acaban de enterar de la fecha hace relativamente poco. Hacia ellos iba destinado este mensaje de hoy.
Claro.
Porque les quería animar a que se pusieran en contacto con nosotros, ya que tenemos una oferta que la verdad es que es una maravilla, porque le sumamos a la calidad que nosotros solemos tener y al servicio, con unos menús para todos los precios y para todos los bolsillos, todas las capacidades, le sumamos la posibilidad de hacer, de personalizarlo, ya que el último plato puede ser a elegir, con lo cual pues cada invitado va a pedir lo que le apetezca en ese momento dentro de las opciones. Y además tenemos previsto hacer una serie de actividades comunes que van a estar muy bien, porque vamos a llevar payasos, va a haber un castillo hinchable y además vamos a poner discoteca para todas, ¿eh? Además no van a tener una hora de salida, con lo cual pues no se van a encontrar con la desagradable frase de que a partir de una cierta hora pues tienen que dejar libre el espacio, sino que se van a poder quedar hasta la hora que ellos deseen.
¿Sois capaces allí en el Palacio de Galápagos de atender varios eventos al mismo tiempo o es temático y personalizado?
bueno, podemos atender varios eventos al mismo tiempo porque tenemos 26.000 metros cuadrados.
Claro.
La verdad es que es muy grande, pero cada familia va a tener su espacio donde poder disfrutar de, pues, de la... de la del día, de un día de fiesta. Y luego hay algunas cosas que van a ser pues conjuntas para todos, como por ejemplo por lo del castillo hinchable, la fiesta de payasos o la discoteca.
Bueno, desde luego es un día muy especial para los niños, pero también para los padres, que son los que se dedican durante los meses previos a organizar en concreto ese día para que nada falte y todo salga a pedir de boca. Con vosotros, con Palacio de Galápagos, yo creo que lo tienen asegurado. ¿Cuándo empieza, Roberto, esa temporada ya de comuniones?
Bueno, pues las primeras empiezan en abril, pero el grueso de ellas suele ser en mayo.
Y digo yo que, tal como decías, habrá mucha gente que ya vaya cerrando esos eventos, pero también vosotros, los negocios hosteleros, vais cerrando fechas, con lo cual aquel que esté interesado, yo creo que es conveniente ponerse en contacto con vosotros lo antes posible.
Hombre, la gran ventaja es que, por ejemplo, si te digo, nosotros en el restaurante que tenemos en El Pardo ya hay varios días que los tenemos completos. Sin embargo, pues al acabar de acceder a la propiedad del Palacio de Galápagos, pues tenemos muchas fechas libres. Así que yo animo a todas las familias que todavía no tengan reservado, pues que se animen, se pongan en contacto, que seguro que llegamos a un buen acuerdo.
Pues Roberto, vamos a dar, yo creo que la herramienta imprescindible, y es la vía de contacto, un teléfono, una dirección donde la gente interesada ya puede ponerse en contacto con vosotros.
El teléfono es el 657-922-779.
Muy bien.
Y si quieren ponerse en contacto por internet, pues nuestra página web, que es www.restaurante-sanfrancisco.com.
Muy bien, pues lo repetimos, 657-922-779 o www.restaurante-sanfrancisco.com. Bueno, pues ahí tenemos esos datos imprescindibles. Y es más, les voy a dar incluso otra vía, Roberto, a nuestros oyentes. Esta cadena COPE está mañana en Guadalajara, donde, bueno, pues ya nos hemos hecho familia y poquito a poco, la semana que viene, la siguiente, vamos a ir conociendo más detalles y más curiosidades que nos llegan desde el Palacio de Galápagos y esa familia que tanto sabe de hostelería como es la familia Serrano. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mónica.
A pasar un buen fin de semana, eso sí, muy ocupado, con mucho trabajo.
Yo trabajando.
Claro que sí. El trabajo es salud, Roberto. Pues un besazo y muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, como estamos rozando ya la una del mediodía, vamos a dejar descansar lo local para acercarnos a lo nacional e internacional con las noticias directamente desde nuestra cadena COPE. Eso sí, en unos minutitos volvemos, tenemos que hablar de la gala de ecologistas, hablaremos aquí con Almudena Grandes y hablaremos también con Jorge Díaz Romeral de esa escuela para padres de adolescentes que ha puesto en marcha el ayuntamiento. No os lo perdáis, hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Venga, mucho ánimo, que ya es viernes y es el momento también de darnos un respiro de las obligaciones de la semana laboral, empezando, ¿por qué no?, por salir de la cocina y por dejar en manos de los profesionales del buen comer las ganas que tenemos de darnos un homenaje al paladar. Nosotros lo hacemos a diario, bien lo sabéis, con nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Y hoy viernes, pues no íbamos a faltar, como no, a nuestra cita, porque además seguro que tienen todo preparado y dispuesto para sorprendernos. ¿A que sí, Diego Mediano? Bueno, muy buenos días.
Pues sí, buenos días. Lo tenemos ya todo listo y las puertas abiertas desde el comedor.
Estáis ya calentando los motores porque hoy también es uno de los días fuertes de la semana. Me imagino que los viernes ya van flaqueando las ganas de que uno se meta en la cocina y, como decía yo, os lo deja a los que sabéis de ello. ¿Ya empezáis a notar afluencia?
Sí, ya empezamos. Ya se empieza más a estas horas, son primordiales ya. Y hoy viernes con mayor motivo.
Claro que sí. Bueno, pues con mayor motivo vamos a hacer esas sugerencias de menú que ya tenéis preparadas y dispuestas para empezar a tentarnos el oído.
Muy bien, pues hoy tenemos, mira, como primeros platos, unos callos con garbanzos, consomé a la yema, berenjenas rellenas de emperador y rape, macarrones a la boloñesa, nécoras cocidas o una ensalada de espárragos trigueros con sardina vieja y verbena de ahumados. Como segundos platos tenemos secreto ibérico a la plancha, ternera asada, una carrillada de cerdo a la mostaza, riquísima, trucha a la navarra, un emperador al ajillo o huevos fritos con chistorra. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Y si queremos algo más especial, como un entrecodo o merluza, pues 15 euros.
Bueno, es que está muy bien. Además, tenemos en cuenta de que ya estamos llegando a fin de mes y que, bueno, pues si rascamos en el bolsillo, seguro que 9, 15 euros encontramos. Y además, con ese mismo precio también vamos a poder encontrar menús que nos cuidan la línea, sobre todo a quienes, bueno, pues tenemos que cuidarnos después de haber pasado unas navidades por todo lo alto. Diego, ¿qué tenéis hoy de menú dietético?
Pues sí, tenemos nuestro menú dietético para mantenernos en nuestro peso y nada más. Como primeros platos hemos elegido unas nécoras cocidas o la ensalada de espárragos trigueros y como segundo, pues la ternera o el emperador al ajillo.
Bueno, ¿cómo se nota que algunos estáis en vuestro peso ideal, desde luego?
Por supuesto.
Bueno, es un encuentro ideal también el que tenemos a diario con vosotros, los amigos de Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara, que además no dejaremos caer en saco roto a lo largo del fin de semana, así que mañana y pasado prepararos porque también nos tienen, dispuesto y preparado unos menús muy especiales de fin de semana. Los vamos a ir conociendo y el lunes otra vez, cuando afrontemos la semana, esperamos encontrarnos con vosotros y con vuestras sugerencias. Diego, muchísimas gracias.
Venga. Gracias a vosotros.
A pasar un gran fin de semana. Adiós.
Igualmente, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, más asuntos que traemos hasta esta mañana en Guadalajara y es que esta tarde, a las 8, el Teatro Auditorio Buero Vallejo se vuelve a vestir un año más de ese color verde natural para acoger la entrega de premios de Ecologistas en Acción. Se trata de los premios Atila y María José Gallego, que están destinados respectivamente a poner la cara colorada más de uno ante los atropellos medioambientales y a premiar las buenas conductas que protegen nuestro entorno natural. Y todo ello en una gala llena de buen rollo, llena de música y también de alto contenido cultural. De ello se van a encargar en buena medida los invitados de lujo con los que va a contar esta 15ª ceremonia de los premios del colectivo ecologista. Entre ellos, los escritores Almudena Grandes y Luis García Montero, que además de participar activamente de la gala, también van a firmar libros antes y después de esta gala en el vestíbulo del Buero Vallejo. Vamos a tener ya el placer de poder ofreceros un pequeño aperitivito de lo que va a ser esta visita, ya que contamos con Almudena Grandes al teléfono. Almudena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, encantada de tenerte por aquí, por estas ondas, y sobre todo de tenerte físicamente en presencia esta tarde aquí apoyando a los ecologistas. ¿Qué vinculación tenéis con Guadalajara? ¿La conocéis previamente?
Bueno, yo conozco Guadalajara, por supuesto que mucho. Yo cuando estaba haciendo la carrera excavé en Recópolis, en Zorita de los Canes, así que ya ves.
Bueno, pues ahora...
Con central nuclear y todo.
Central nuclear. Entonces te echarás las manos a la cabeza de saber que ahora mismo está cerrada, ¿verdad, Recópolis?
Sí, lo sé. No, y aparte de esa vinculación histórica y de que, bueno, mi amiga Azucena es de Berihuega y he ido muchas veces a Azucena Rodríguez y eso, pero además es que, bueno, nuestros vecinos del Sexto, que son una gente estupenda, son de Ecologistas en Acción de Guadalajara.
Ay, es que
venimos por amistad, que es un buen vínculo, aparte de por convicción.
Claro que sí, pues es que era otra de las preguntas, ¿no? Que con Ecologistas en Acción ya me lo has contado.
Sí.
Que sí, que aunque sea por vecindad y por cercanía, sois comprometidos, ¿no? Con la causa medioambiental, Luis y tú. Y yo me pregunto, a lo mejor vosotros que os dedicáis a la escritura, ¿también se encuentra en este tema la naturaleza que hoy es protagonista en nuestra ciudad inspiración para escribir o no?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que es un tema clásico. Lo que ocurre es que además, en los tiempos en los que vivimos ya, la naturaleza, con esa crisis económica tan salvaje, este cambio de ciclo que parece que va a cambiar los usos, que está los usos sociales, que está haciendo disminuir los derechos civiles y está de alguna forma abaratando la democracia y abaratando a las instituciones, creo que la naturaleza se ha convertido en un argumento mucho más consistente, mucho más sólido, que la belleza del paisaje, la belleza de las flores, en fin, ese tema clásico de la literatura de todos los tiempos, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que todas las novelas empiezan con una alusión al tiempo, o al tiempo climático, o al tiempo del reloj, y tiene razón. Pero más allá de eso, bueno, yo creo que defender ahora mismo la naturaleza, defender el medio ambiente, es defender también la dignidad de la supervivencia de la especie, y la literatura con lo que tiene que ver es con la vida, o sea que está naturalmente muy vinculada con este tema.
Oye, pues recomiéndanos desde el ámbito que tú dominas, el literario, algún libro, da igual el género, a lo mejor que nos abra a muchos las mentes de cara a esa responsabilidad que todos tenemos de cuidar el medio natural. ¿Alguno que te venga a ti a la cabeza, así a primer golpe de pensamiento?
Hombre, pues mira, tratando de Guadalajara, la gente de allí puede leer El viaje a la Alcarria, que es el mejor libro de Camilo Vázquez Cela, para comparar lo que cuenta Cela y lo que ven ahora. O una novela de José Luis San Pedro muy sugerente, que pasa en parte también por allí, que es El río que nos lleva, ¿no?
Bueno, dos grandes clásicos referentes que nos han sacado a Guadalajara muchas veces del desconocimiento y nos han llevado a traspasar fronteras a través de la literatura. Igualito que las corrientes, ¿no?, que ahora se llevan, porque yo no sé, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de ese boom de la llamada literatura femenina? Hablo en concreto del tremendísimo éxito de 50 sombras de Grey. ¿La has leído tú, Almudena?
Sí, yo la he leído en diagonal, porque no me interesaba mucho leérmela entera. Me leí las tres cuartas partes del primer tomo bastante bien y el resto me lo leí en diagonal, porque yo soy muy cotilla. Entonces yo no puedo soportar no tener opinión sobre algunos libros. Y me lo leo todo lo que tiene mucho éxito. Yo creo que 50 sombras de Grey es un experimento literario o pseudo-literario bastante singular, porque en realidad lo que hace es combinar la novela rosa, el argumento tradicional de la novela rosa, idilio, conflicto, idilio, que termina con una boda con niños, con escenas de sexo explícito de un perfil realmente sadomasoquista, aunque tiene la peculiaridad de que el protagonista de la novela no da ningún miedo.
No, la verdad es que no.
Entonces yo creo que por eso tiene tanto éxito. Yo digo a veces en broma que es como es el camino de baldosas amarillas hacia el lado oscuro. Un lado oscuro bastante claro, pero vamos.
El lado tenebroso, o al menos así nos lo quieren vender. Oye, hablando de lados tenebrosos, ¿tú te has pasado ya al lado tenebroso del ebook o sigues prefiriendo el papel?
No, yo no. Yo me he pasado al lado luminoso del ordenador hace muchos años, o sea que no tengo ningún prejuicio tecnológico, porque trabajo con un ordenador desde muchos años, pero todavía no tengo un ebook y no creo que, estoy segura que tendré uno, pero no creo que para la literatura, o sea, para el hecho de leer una novela, yo renuncie al papel, salvo cataclismo industrial y que desaparezca el libro en papel, que no lo creo. Yo seguiré leyendo literatura en papel. Es probable que tenga un ebook y que haya obras de consulta, diccionarios, no sé. Es muy curioso, por otro lado, porque yo creo que el ebook es un invento fantástico para aplicarse en un sector en el que no se usa, que es el libro de texto. O sea, están los niños destrozándose las cervicales,
con las mochilas, claro,
llevando 25 kilos en la mochila, y para esa función específica el ebook sería una maravilla, y sin embargo ahí no se implanta porque las grandes editoriales viven del texto, ¿no? O sea, que es curioso ver cómo los grandes inventos, bueno, pues al final no acaban resolviendo los problemas que podrían resolver, ¿no?
Bueno, y en este caso vosotros los escritores también, a raíz de la entrada del ebook y de, bueno, ese nuevo formato, ¿os veis un poco también cómo han estado hasta ahora los profesionales de los medios de audiovisuales, el cine, la música,
sí,
que también resulta que te encuentras tus obras coladas en internet, ¿no?
Sí, pero el problema no es tecnológico, ¿eh? O sea, el problema no es tecnológico, el problema es legal. O sea, en Alemania nadie descarga ilegalmente nada, ni un libro, ni una canción, ni un disco, ni una película, porque a la segunda descarga ilegal se va a la cárcel. Entonces, el problema no es de la tecnología, el problema es de la legislación de este país. O sea, somos el paraíso de la piratería, el único país de la Unión Europea que no tiene una ley contra la piratería. En el momento en que se resuelva el tema legal, el tema tecnológico no va a tener absolutamente ninguna trascendencia. A mí me da igual que me lean en una pantalla o que me lean en un libro de papel. Lo que no me da igual es que me pirateen, porque claro, si dejo de vivir de mi trabajo, dejaré de escribir, tendré que buscarme otro medio de subsistencia.
Bueno, sabemos que Almudena Grandes no puede dejar de escribir, porque sería como dejar de respirar. ¿En qué estás metida ahora mismo?
Pues estoy terminando la tercera novela de mi serie de los episodios, que se llama Las tres bodas de Manolita. Estoy terminando de corregir la primera versión. Para mí la novela todavía no está terminada, porque yo soy muy pesada, Y como dicen en Cádiz, soy muy jartible y corrijo hasta la extrema unción prácticamente. Vamos, ya la tengo, yo calculo que el año que viene, por estas fechas, el libro estará a punto de salir a la calle.
Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de sonsacarte hoy algún detalle más de esas tres bodas de Manolita y de también llevarnos la firma, si es oportuno, y la llevamos debajo del brazo, o bien compramos cualquiera de tus obras allí mismo en el hall del Buero Vallejo, porque allí, bueno, pues vais a estar atendiendo a la gente tanto antes como después, como durante también de esta gala de Ecologistas en Acción, para la cual, bueno, pues es un placer y un lujazo, como decía yo al principio, contar con gente como vosotros, Almudena Grandes. Ha sido un placer, no te entretenemos más, aunque no tendríamos programas, y si lo dedicáramos la hora entera a charlar, no tendríamos programas suficientes.
No puede ser. No, yo también estoy muy contenta de ir a Guadalajara esta tarde, allí nos vemos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena. Hasta luego, un besazo. Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues del medio ambiente a la educación, en los 10 minutos que nos separan de la 1:30 de la tarde, porque vamos a asistir a la segunda edición de la Escuela para Padres de Adolescentes que pone en marcha el Ayuntamiento de la Capital con la colaboración del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. El objetivo de este programa, que se va a desarrollar en clases semanales, los martes, la primera ya ha tenido lugar esta semana y va a dilatarse hasta el día 12 de marzo, es básicamente poner a disposición de los padres unas herramientas básicas que lo que les permitan sea afrontar con éxito esos problemas que suelen presentarse en la etapa de la adolescencia, una etapa, por cierto, vital, pero también muy conflictiva. Y de eso mismo, de esta escuela, lo vamos a tratar en los próximos minutos con la ayuda y la agradable compañía, como siempre, de Jorge Díaz Romeral, que es psicólogo del Servicio Municipal de Psicología Aplicada. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que Jorge no viene solo, viene muy bien acompañada de Beatriz. Háblanos, preséntanos tú a Beatriz.
Sí, pues mira, vengo muy bien acompañada, como tú dices, claro, por Beatriz Martínez, que es una de las psicólogas del Servicio de Psicología. Y si me permites diré, porque en fin, estas cosas de los reconocimientos, el Servicio de Psicología no es de la UNED, sino es un convenio de la UNED y el Ayuntamiento.
Entre la UNED, sí, por eso es el Ayuntamiento, con el Departamento de Psicología Aplicada de la UNED, tú eres psicólogo municipal, sí, me encanta ese cargo, psicólogo municipal, anda que no hay que tratar en ese ámbito. Ya,
sí. Así pasa, que llevo tantos años y ahí sigo.
Bueno, pues lo que sí que es verdad es que, no tantos años, pero sí, por segundo año consecutivo, llega a esta escuela de padres y se debe básicamente al gran éxito, ¿no?, que tuvisteis el año pasado con esa primera edición y bueno, por aclamación popular habéis tenido que volver a la carga con ello, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, que es un entorno en el que pues es fácil tener éxito, no es porque nosotros valgamos especialmente mucho, sino porque es un tema que interesa mucho a los padres, ¿no? Lógicamente, porque nosotros, fíjate, y es una de las cosas que les contamos el primer día, queremos que las reuniones con ellas sean algo más que clases, queremos que sean incluso, yo diría, y si se me permite para utilizar las palabras, porque la palabra a mi escuela, por un lado, me gusta mucho, porque me parece una palabra muy bonita, pero también me parece que queremos nosotros dar una dimensión de que pase a como grupo de trabajo. Quiere decir, no queremos ser esa diferenciación entre nosotros y los padres que acuden, ¿verdad? No queremos que ellos se sientan como un sujeto paciente, como efectivamente tampoco es en la escuela el alumno un sujeto paciente, ¿no? Con un buen maestro, por supuesto, eso ya sabemos que no es así, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un grupo de trabajo, ¿no?, donde los padres tengan un lugar donde hablar, donde intercambiar impresiones, donde plantear sus dudas, sus opiniones, sus inseguridades, sus habilidades también, porque la verdad es que las tienen muchas, ¿no?, de los hijos adolescentes, ¿no? Quiero decir, es una época que, vamos a ser honestos, pues yo creo que a todos los adultos nos preocupa un poco, ¿no? Y yo creo que eso está bien, que nos preocupe para, no porque no se pueda manejar, que sí se puede, por supuesto, sino para que efectivamente le dediquemos un cierto tiempo. Y hablar de estas cosas, pues es que no es fácil en cualquier sitio. Es decir, porque de fútbol, de no sé qué, de tal.
Sí, efectivamente, cualquier foro es bueno, pero claro, hay que encontrar el espacio y sobre todo pues el grupo que al que le une el mismo interés, y es el superar de la mejor manera posible la formación de esos hijos en una etapa que de por sí siempre es conflictiva. No es necesario, Beatriz, ¿verdad?, el que tu hijo preadolescente o adolescente galopante sea un niño conflictivo para que durante ese periodo que sabemos que tenemos que pasarlo, bueno, pues se vivan situaciones un poquito tensas en casa, que no se sabe muy bien cómo manejar. Incluso los padres que no sean primerizos, que ya tengan otro hijo por el que ha pasado, no será la misma adolescencia la del hijo mayor que la del hijo pequeño, ¿no?, en este caso.
Sí, exactamente. En ese aspecto es cierto que no es necesario que sean conflictos específicamente graves, sino que ese interés de los padres, como bien ha comentado Jorge, como bien has resaltado tú, por tener esas habilidades, saber que las están utilizando bien en el caso de que las tienen, y si a lo mejor no las conocen, puede aplicarlas al día a día con sus hijos.
¿Cuándo es recomendable? Porque bueno, ahora mismo tenéis las 15 plazas que poníais a disposición del ciudadano ya completas, pero siempre eso sí, con la puerta abierta, y así lo habéis manifestado, de si hay demanda suficiente, ¿por qué no crear otro grupo, no? Y posiblemente así lo vais a tener que hacer. Pero digo yo, para el que nos esté escuchando y quiera apuntarse y quiera, bueno, pues pasar a formar parte de ese cupo que puede llegar a provocar, ¿no?, que se abra un nuevo grupo dentro de esta escuela para padres, ¿cuándo empezar a preocuparse por formarse a uno mismo como progenitor de cara a poder formar bien a los hijos? Porque yo tengo aquí delante a Abel Cebrián, que tiene una mocosita de 6 meses, a lo mejor es muy pronto, ¿no?, todavía, ¿o no?
Bueno, pues mira, me parece muy interesante el asunto. A mí me parece que justo como tiene Abel, efectivamente,
con 6 meses
es cuando, como yo creo que no tenemos ninguna duda ninguno, es cuando hay que empezar en la educación y en el acompañamiento de nuestros hijos, ¿no? Porque claro, como yo había alguna vez que alguien decía, es que como si empezáramos ahora a educar o preocuparnos y ocuparnos de la educación de nuestros hijos cuando un hijo tiene 16 años, pues entonces a lo mejor no tendríamos que llamar escuela de padres, sino tendríamos que llamarle a buenas horas, mangas verdes, ¿no?
Sí. O sea que nunca es pronto para empezar a gestionar y a asumir herramientas propias que nos puedan servir a la hora de manejar esas situaciones.
Efectivamente, a mí me parece que eso es una cosa que todos los padres, y más como Abel, que yo sé que es un padre preocupado, es un padrazo, eso es, pues hay que, pues lo que es un poco lo normal, yo creo, que te interese la educación de tus hijos y que te preocupes porque no que no tenga dificultades,
que
las va a tener, claro, sino que esas dificultades sienta que están sus padres detrás apoyándole, aunque en la época de la adolescencia, no en la de ahora, el chico no lo va a reconocer mucho, que claro, sus padres están para ayudarle.
Bueno, hasta que no pasen unos años y ya se pase ese pavo galopante, sí, pues ya luego ya uno dice qué razón tenía mis padres. Pero más allá, Beatriz, sé que este grupo, y Jorge lo estaba apuntando, no es un grupo pasivo, todo lo contrario, sois muy activos, incluso hacéis casos prácticos, les mandáis deberes a casa a los padres, ¿no?
Sí, bueno, deberes, actividades para que
es una escuela, les mandáis
actividades, sobre todo está organizada, como bien has explicado, en 8 sesiones, se abordan diferentes temas, entonces lo que queremos es que se sientan a gusto para compartir sus experiencias, para que trabajemos esos posibles ejemplos de esas estrategias que les damos, posibles problemas con los que se encuentran en el día a día, y que a su vez también tengan actividades que llevarse a casa para que reflexionen, que se vaya generando una dinámica todos los días, se vayan presentando cosas nuevas.
Y en estas sesiones que tenemos por delante hasta el mes de marzo, que será cuando terminen ya con unos padres formadísimos en lo que es la adolescencia de sus hijos, ¿cabe también la posibilidad, no sé si lo tenéis contemplado, de que esos padres sacudan con el objeto de formación que son sus propios adolescentes?
No, yo creo que en el diseño sería otra posibilidad, pero no es la que nosotros tenemos diseñada, ¿no? Quiero decir, hay que siempre cuando realizas una acción tienes que concretarla, ¿no?
Claro.
Entonces este es un grupo con padres. Y fíjate que, como tú bien decías, queremos que sea tan práctico que el primer día, que ya ha sido esta semana, ¿no?, pues nos surgen lógicamente de las aportaciones de los padres temas muy, muy interesantes, ¿no? Y entonces nos decía una de las personas que acudía que efectivamente se sentía un poco, ¿cómo diríamos?, demasiado gruñón. No sé cómo decir, porque dice, es que estoy todo el día gruñéndose a mis hijos porque no sé qué, y le digo,
un poco Gargamel con los pitufos, ¿no?
Eso es algo así, muy bien. Y entonces yo creo que es el lugar donde uno puede expresar ese tipo de cosas y que se interpreten como es adecuado, ¿no? Decía, porque es que digo, es que si no recoges esto o si no haces aquello, papá se disgusta. Bien, entonces quiero decir, para nosotros es muy interesante hacerles ver que ese argumento de manejo de lo emocional por disgusto o gusto, que con un niño pequeño es muy eficaz, ¿vale? Porque, claro, lógicamente, si yo soy un niño y mi papá o mi mamá se disgustan, eso a mí me afecta mucho.
Qué drama, lógico.
Claro. Es una herramienta no muy útil para hacerla de forma habitual. Puntualmente hablando, casi vamos a hacer muchas cosas. El asunto está en lo que hacemos habitualmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como yo creo que muchos adultos sabemos, si un adolescente le da por apretar en lo emocional, tiene mucha fuerza. Casi, no sé si decir demasiada, pero sería muy delicado. Entonces, quiero decir, hay que sacarlo del ámbito emocional, o digamos lo físico, que en lo físico se entendería muy bien, es decir, yo te cojo a ti que eres mi hijo de 5 años y te llevo como quien dice, porque lógicamente físicamente te llevo donde yo quiera, porque soy más fuerte y te cojo
del brazo. La carrera del pollo se llama eso, sí, la muy bien. Te das la carrera del pollo.
Eso en algún momento deja de ser verdad, porque los adolescentes cogen mucha fuerza física, claro. Y entonces en un momento dado nos damos cuenta de que la fuerza física no es el argumento, y si el argumento es la fuerza física, la cosa va mal.
Bueno, pues como estáis pudiendo ver, bueno, aquí herramientas y salidas tenemos, porque para eso están los profesionales que están detrás de esta Escuela de Padres de Adolescentes. Una iniciativa tan interesante que yo creo que podemos aprovechar la presencia de Jorge y de Beatriz hoy para proponerles, pues, que todos los martes, junto con esas sesiones, bueno, pues hagamos una pequeña intervencioncita y nos digan de qué se va a tratar en el día de hoy. Poco a poco, así vosotros también vais a poder tener esas herramientas para ayudaros en la formación de vuestros hijos adolescentes. Jorge, Beatriz, muchísimas gracias, como siempre, que es un lujo hacer esta mesa redonda en compañía de gente tan maja, tan agradable y con tanto que decir en su profesión, de la que saben un montón. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ti, Mónica, por tu valoración tan generosa.
Claro que sí, que tengáis muy buen fin de semana. Igual que vosotros, nos despedimos, pero el lunes a las 12:30, aquí como clavos en la mañana en Guadalajara.